¿Quieres un podcast de los Padres de San Diego en español con expertos que dominen el tema y que sepan de béisbol? Pero como no los encontramos, lo hicimos nosotros.
Honrarás a los padres, pues ya ahora sí, tirando hacia el final del 2020, ya con la temporada formalmente concluida, solo nos restan, pues bueno, por ahí los premios de a los novatos, al jugador más valioso, el Cy Young, etcétera. Hay temas muy, muy álgidos, pendientes, como lo que es la agencia libre, jugadores de ligas menores a proteger en el roster de 40 peloteros que para que no se vayan con regla 5. Pero lo más importante, nos acompañan como siempre Érico Caranza y Toto Zúñiga. Yo soy Rafael Tablado. ¿Qué tal, Érico? ¿Cómo estás?
Bien, ya es un poco triste para acabar la temporada de béisbol. Sigue el Pacífico, pero con salud. Eso es lo importante. Saludos a todos.
Pues salud. Ajá. Toto, ¿qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo te va?
Mira, muy bien, Rafa, muy bien. Aquí con el azúcar alta, con mi diabetes, por tanto chocolate de Triqui Triqui.
Oh, se puso hardcore la onda, se puso eso. Yo, bueno, ya que terminemos de grabar, les digo cómo estuvo anoche y hoy para el muchachito Tablado. Ahí, el qué lugar ocupó en jerarquía o traducción en el trono. ¿Cómo le fue? creo que hasta un radiador salió de ahí.
Pues, ¡oh, man!
Sí, no, una vez, era como 3 años, me recetaron hacer una limpieza del hígado bien hardcore con una onda que se llamaba sales de Epson. Y para que vean, ahí sí hice hasta un radiador, así, saqué así juguetitos, la patita del...
A mí se me hace...
juguetito de los 70s y así.
A mí se me hace que tuvieron una junta ahí con Eric Hosmer, más bien.
El experto, el máster.
El máster del retén.
Del corre que te alcanza.
El retén, ¿no? Suelto.
El Southernmost Hemisphere, pero bueno.
Experiencia de estapacaños, ¿no?
Hijo, no, el Hosmer... Sí, es el campeonazo, campeonazo.
Se veía más delgado, No,
totalmente. Sí, diversas experiencias pasando las festividades, tanto del Día de los Fieles Difuntos como el Día de las Brujas o Halloween. ¿Verdad? Qué bueno que festejamos ambas. Eso amplía nuestro acervo cultural, nos hace más cosmopolitas. Sabemos alburear en inglés y en español, latín, latón y lámina canalada. Pero pues bueno, es parte de... Pues bueno, empezamos con el partidillo ese, ¿no? De hace como 8 días aproximadamente, de tener un pendientito ahí, unos tales Tampa contra el equipo este dimensionable horroroso. Kevin Cash, considerado el jugador más valioso de la Serie Mundial por parte de los Dodgers, por haberles hecho el favor de sacar a Blake Snell, que había ponchado 9 Dodgers en 4 entradas y monedas, por esta cosa religiosa de no permitirlo enfrentar por tercera vez al orden.
El culto de Billy Bean.
Sí, exactamente. No es posible, creo que... O sea, desde antes de esto del Sabergametrics, o sea, de este uso tan obsesivo y creación de nuevas medidas, de nuevas estadísticas, algunas de ellas muy útiles, la verdad, muy buenas. Creo que desde antes de eso sabemos que las finales, la Serie Mundial, series de campeonato, etcétera, son otro torneo, son otro... Se juega de otra forma, ¿no? Se apela a otras situaciones. Vemos abridores que tuvieron un par de días de descanso relevando para asegurar partidos, etcétera. Creo que este apego al Big Data del béisbol afectó a Tampa, afectó sus intereses de ganar el partido, de llevar un séptimo partido. Y pues bueno, más allá de ser mucho menos equipo que Dodgers, y de tener una ofensiva muy, que tuvo buenas entradas, dio momentos emocionantes, pero a la hora no solo de la nómina, sino de la ejecución, nada que ver con lo que traía por ahí Dodgers. Cuéntanos, Eric, ¿tú cómo lo viste?
Este sexto juego, pues siento que el coach la jugó a la segura, ¿no? ¿Sabes qué? Ya le metieron un hit, lo saco porque si viene otro hit o otra carrera, no me la voy a acabar, ¿no? Eso es lo que yo siento que pasó. Nosotros más alternativos, pues es dejarlo hasta que no lo arregles porque si no está roto, ¿no? Eso siento lo que pasó en ese juego. Al principio yo veía a Tampa Bay dominando, ¿no? Sí veía bien, dices, es que sí es posible, ¿no? Pero, pues no sé, así me quedo con ese sabor de que Dodgers, sí, es una nómina muy alta, les costó mucho trabajo, no lo veo un equipo así tan grande, igual me va a llover, ¿no? Pero, pues, la serie contra Atlanta les costó, pues, estaban 3-1 abajo, ¿no? Aquí se repitió algunos juegos en la Serie Mundial contra Tampa, que no se vieron pues, débiles en cierto punto, ¿no? Yo sí, quería ver el séptimo juego y, pues, bueno, no queda más que felicitar a ese asterisco azul de esta temporada, ¿no?
Exactamente, sí. Pasan a creer que es como un campeonato cualquiera, ¿verdad? Pero pues sí, efectivamente, pues es... Todos sabemos que fue un torneo caguamero, un torneo, o sea, es prácticamente que las ligas de invierno, ¿cuántos juegos hace cada equipo? ¿Cuántos partidos juegan? O sea, ¿60 partidos
por ahí,
en la Liga del Pacífico? Venezuela, que ya me investigué bien y siempre sí va a haber temporada este año, ya lo dijo el presidente, no de la liga, sino el presidente.
De todos.
Puerto Rico, me imagino que también va a haber, Dominicana seguro, bueno, quiero pensar que van a hacer lo posible porque haya, pero esos son 60 partidos básicamente, ¿no? Entonces, efectivamente ahí con un asterisco como el 61 de Roger Maris y algún otro. Toto, ¿tú qué tal? ¿Algún otro detalle que nos quisieras compartir respecto al partidito ese, la cascarita que se jugaron hace 8 días, Tampa y Los Ángeles?
Totalmente absurdo el comportamiento de Kevin Cash, en mi opinión. Totalmente absurdo. Creo que veamos la comparación de Dusty Baker, ¿no? Que es más old school que nosotros, aquí, que nosotros tres. Cuando Randy Arozarena, que tuvo un playoff increíble de sueño, se enfrentó a Seth Greinke, creo que con hombres en base, salió Dusty Baker y él percibió que Greinke todavía podía hacer un out, aunque fuera Arozarena, y lo dejó. Y en efecto, Randy Arozarena no conectó y luego lo dejó todavía para otro out. Y ya era la tercera vez que se enfrentaba al lineup de Tampa Bay. Y cerró el inning Greinke. Y Greinke le dio las gracias y hasta en la prensa fue y dijo, qué diferente es que me tengan confianza cuando yo le transmito, cuando yo me comunico con el manager y le digo, sí lo puedo sacar y qué refrescante, ¿no? Yo creo que ahí vemos, ¿no?, la diferencia, ¿no? Es absurdo que Kevin Cash haya sacado a Blake Snell en esa situación, siendo que había ponchado a Betts, a Muncy, a Bellinger, a todos los bateadores poderosos de los Dodgers. Ya los había ponchado, ¿verdad? Y los estaba dominando claramente. Y vimos en la reacción de Snell que la estupidez que fue de que hiciera eso Cash. Yo ya sé que me he pronunciado en contra del Moneyball y del de la sabermetría, whatever, como se diga. Pero tiene sus lados buenos, ¿no? Yo creo, y lo vemos en el equipo campeón, lo vemos en el equipo del asterisco. Lo mejor que hacen ellos es ver la bola, cansar al pitcher, ¿verdad? Bases por bolas, y luego ya cuando está cansado, pum, es como un boxeador, ¿no? Lo cansas y luego, órale, ahí va el trancazo. Entonces, tiene su lado bueno el Moneyball y todo eso y la estadística, pero por Dios, hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? O sea, tienes que tener un poco de agallas también y como manager decir, ¿sabes qué? Nerdo, ¿sabes qué, General Manager? Esta es mi decisión. Estoy yo aquí viendo el pitcher y voy a dejarlo. Voy a dejarlo y me la voy a rifar con él. Me la voy a rifar con mi caballo. Es totalmente una estupidez. Aún así, yo creo que Dodgers hubiera ganado de todas maneras, ¿no? Pero sí, nos hubieran dado un séptimo juego, por lo menos. Y nunca sabes qué puede suceder ya cuando ganas un partido y tienes al equipo favorito bajo presión así. No sabes lo que puede suceder. Entonces, ni darse esa oportunidad se me hace absurdo. Y vimos en los comentarios de Jack Morris, ¿verdad? Y de John Smoltz, que les pareció absurdo también, ¿no? Entonces, no puedo creerlo todavía. Para el bien por los asteriscos azules, qué bueno. Yo creo que, aunque sea, como dices tú, un torneo caguamero para los fanáticos de ellos que han estado sufriendo por tantos años, por 30 años, pues para ellos les cayó del cielo, ¿no?, este campeonato, ¿no? Y el hecho de que tuvieran un manager oponente tan más idiota que el que tienen ellos, ¿no? Que es difícil creer, ¿no?
Difícil de superar, más bien, pero lo logró Kevin Cash.
Lo logró.
Y sí, en efecto, es de estos casos de que de saber utilizar todo lo que brinda los Sabermetrics, estos departamentos de análisis de data en los equipos, pero como una herramienta, como una ayuda, como algo, o sea, información para tomar decisiones basadas también en factor humano, en el factor de cómo amaneció de genio hoy el pitcher, el manager.
No son robots.
Cómo está dominando un partido, más allá que le peguen. ¿A quién tienes en el bullpen? No tienes a ninguno mejor que el que todavía tiene gasolina. Sí, si bien tienes una ofensiva que en papel luce inferior, sabes que en cualquier momento puede dar, o sea, generar las carreras, puede dar sorpresas. Y también hubo muchos momentos en que Tampa pudo despedorrarse totalmente a la ofensiva y, sin embargo, no fueron dominados.
Dijo la marquesa.
Sí, o sea, por ponerlo de una manera sutil, con la elegancia que caracteriza al expresarme como de costumbre, ¿verdad? Bueno, termina la temporada y pensamos en el 2021 ya. Que está todavía en duda, parece. No sé si vamos, lo que hablemos de aquí a 10 minutos respecto a lo que viene, a lo que esperamos de 2021 para los Padres, sean especulaciones que a la hora de la hora no se sustenten. Hoy escuché en la mañana una entrevista con Ron Fowler, de los dos, dueños del club hay varios. Está hasta un mexicano, ¿no? Alfredo Arpelú de Banamex, oaxaqueño, creo, Alfredo Arpelú. Hay un montón de dueños del club, los dos que más dan la cara, Peter Seiler y Ron Fowler. Fowler declaraba hoy que, él que conoce cómo está la cosa del lado de los dueños, es un dueño muy, muy vocal entre, digamos, la asociación de propietarios de clubes de ligas mayores. Dice que si no hay una vacuna para Spring Training, para marzo 2021, podría no jugarse la temporada, o en el mejor de los casos pasar lo que pasó en 2020, que se armó un torneo caguamero de 60 partidos, tipo Liga de Invierno. Especulando que las cosas caminen mejor, que salgan cosas a la luz, ojalá si no una vacuna, que se le dé por ahí atención a las medicinas alternas, no vamos a decir su nombre porque capaz que nos tumban todavía la cacería de brujas contra los remedios efectivos para beneficio del Big Pharma. Está ahí, ese es un tema muy, 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 muy delicado. Los Padres y muchos otros equipos no están, a jugadores que están resultando agentes libres, no están dando contratos, no están extendiendo contratos. El caso más vocal ha sido Mitch Moreland, se cambió a Hudson Potts y a Jason Rosario, no me acuerdo si fue, dos prospectos buenos, no de los mejores, ni siquiera top 5 o top 10, creo, de lo que tenían entonces los Padres. A cambio, Mitch Moreland, quien venía teniendo una buena temporada con Boston, no se tradujo así con los Padres. Sin embargo, en la serie de comodín contra Cardenales de San Luis, pegó batazos clave para que los rallies siguieran, para que el equipo aspirara a empatar, a ganar el partido. Y la opción, no, una opción de poco más de 2 millones de dólares, me parece, para el 2021, no, fue declinada por los Padres de San Diego. Eligieron ahorrarse esos 2 millones y pico y darle 500 mil dólares para dejarlo ir. A mí me parecía Moreland una pieza, pues bueno, aunque ninguno de los dos fildeó bien, alguien para estar en el lugar de Hosmer ante un eventual. Que se fu fuera otra vez a lastimar, que se desgarrara los intestinos como esta temporada. Tuvimos tiempo mucho fuera con eso del corre que te alcanza. Me parecía muy buena opción para venir de la banca como bateador emergente en partidos jugados en sede de Liga Americana, la opción mandada a ser como bateador designado. Que yo por ahí escuché que no se iba a quedar en la Liga Nacional, pues dicen que no es definitivo esto, ¿no? No sé, ese es otro debate para otro episodio. E incluso me parecía a mí muy valioso Moreland como una pieza de cambio en un próximo deadline, o sea, de acuerdo a cómo pudiera darse una siguiente temporada en la que alguien pudiera venir. La cosa es esta. Yo lo que no sé es todos estos jugadores, por ahí Greg García creo que se va a arbitraje también. Hay una lista bastante grande de padres en arbitraje, por ahí se piensa que Javi Guerra, el parador en corto convertido a lanzador, no le van a dar contrato, no va a figurar, no tuvo una buena transición. Yo lo que no sé es si se planea reemplazar a estos jugadores o si se quieren prácticamente que bajen sus aspiraciones y ofrecerles el mínimo antes de la temporada 2021. La cosa es esta, no es una temporada cualquiera en la que podemos decir, mi center fielder es agente libre, no me importa, tengo en Triple A un muchacho que está en el top 10 de rankings de prospectos de ligas mayores, que batea, corre, fildea, hace de comer, aspira, trapea, limpia, cocina, todo. No me importa que se vaya la gente libre. El tema es de que los prospectos de los equipos, si bien les fue, estuvieron en centros alternos de entrenamiento. No sabemos qué tanto cascareaban entre ellos, no sabemos qué tan intensa fue la competencia a la que pudieron estar sujetos entre ellos en un campo de entrenamiento. No tuvieron competencia real en Triple A, en Doble A, en ninguna de las divisiones menores del béisbol. Entonces, ¿Cómo se va a hacer esto? Eric, ¿cómo sientes tú respecto a los padres? ¿Qué deberían intentar? ¿Qué sientes que van a hacer? Se va también. Bueno, va, no se va. Son agentes libres también, Jurickson Profar, Kirby Yates y Trevor Rosenthal, los dos taponeros, el que se lastimó y el que vino a tomar su lugar.
Jason Castro también.
Jason Castro también es agente libre. Garrett Richards, que por ahí misteriosamente fue relegado al bullpen a final de temporada también. También
Posiblemente Greg García también.
Greg García, sí, por ahí.
También es.
Greg García creo que va a ser más bien.
Non-tender.
No, ajá, sí, no, se va a arbitraje. No, se tiene arbitraje Zach Davis, que tuvo un temporadón, la verdad. No sé por qué dice número 4, si bien podría ser el 3. No sé, o sea, ahora que está Clevinger, pues, Lamed Clevinger y Zach Davis, que viene siendo el 3 con la mala temporada de Paddack. Están por ahí Zach Davis, Greg García y Tommy Pham para arbitraje. Creo que también estarían por ahí, que tienen 2 años más de arbitraje, Clevinger, Stram y Perdomo. Y 3 años les quedan de arbitraje Lamed, Pagán y Altavilla. Entonces, alguno puede, de todos estos candidatos, gente como Lamed, como Clevinger, que son un poquito más, han tenido más consistencia en cuanto a buenas temporadas, lamentablemente no es en su salud, pueden ser sujetos a una extensión que pase de los 5 años para ser agente libre. Pero por ahora, pues el tema es sobre todo con Zach Davis, Greg García, Tommy Pham. Eric, ¿tú cómo los ves? ¿Qué estrategia sientes que toman los padres en cuestión de contrataciones, de agentes libres, de gente que se va del equipo?
Es una, yo siento que esta es una decisión muy difícil por la situación de la pandemia, ¿no? Creo que se está girando mucho a través en la pandemia, porque como tú ya lo mencionaste, ¿no? Vamos a ver si va a haber temporada completa. Se mencionó la vacuna. Entiendo que la vacuna está proyectada para finales de marzo, que salga al mercado, pero no su distribución, que es la logística, y pues va a ir cayendo como otros 3 meses más. Entonces, estamos hablando, pues, una temporada casi a la mitad, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no?, hacer un negocio con jugadores y extender, ofrecer un tantos millones a jugadores, ¿no? Y aparte, lastimados, ¿no? Yates, el Kirby lastimado, pues no sabes cómo va a regresar, ¿no? Rosenthal, pues, o te vas con Rosenthal, o los dos los dejas ir y pones a Pomeranz a cerrar, ¿no? Porque, pues, Pomeranz empezó a hacer todo bien, ¿no? De relevista y para cerrar, ¿no? No sé, yo la veo muy complicada. O sea, lo de Moreland, pues también, porque también ya se anunció que iban a quitar el DH en la Nacional para el siguiente año. Entonces, pues como que está un poquito más fácil de decirle no. No sé, también dependiendo cómo están las lesiones de Clevinger y de la Met, ¿no? O sea, qué tanto van a afectar, y a partir de su salud me imagino que se aclara qué es lo que más necesitas, ¿no?
Perfecto, muy bien. Toto, tu punto de vista respecto a la manera en que se está encarando ya bueno, no hay una palabra en castellano para ello, esta off-season, periodo entre la temporada 2020 y la que viene. ¿Cómo sientes que lo están haciendo los Padres respecto a los demás equipos y respecto a las prioridades que hay en el roster también?
Yo creo que lo que mencionaba Eric de la pandemia es clave, ¿no? Yo creo que la mayoría de los equipos van a esperar a ver qué pasa, ¿no? Tenemos unas joyas de agentes libres ahí que van a estar en el mercado, ¿no? Entre ellos Trevor Bauer y el jardín central de los asteriscos tejanos, Springer. Entonces, o sea, están esos casos, ¿no? Pero más interesantes son los casos que mencionamos, ¿no? De nuestro bullpen, de nuestra banca, ¿qué van a hacer con ellos? Entonces yo creo que van a esperar a ver qué pasa, porque no llegaron a un acuerdo con los jugadores para ver qué pasaba durante la pandemia, ¿no? E inclusive estuvo ahí la temporada en riesgo porque no podían llegar a un acuerdo antes, ¿no? Y los dueños perdieron mucho dinero con las burbujas y con el no tener la temporada completa, ¿verdad? Es algo que está en la cuerda floja. Entonces, no creo que los Padres van a ser los únicos en ser cautelosos y no aventarse a contratos de alto riesgo, ¿no? Y como te mencionaba, el caso de Greg García, que no tuvo una temporada muy buena, y a lo mejor prefieren los Padres ahorrarse ese millón y medio, ¿no? O sea, para nosotros se nos hace fácil decir, hay un millón, dos millones, ¿qué es para los dueños? Pero si no están entrándote, si no te están entrando el mismo número de dólares, pues obviamente que no vas a gastar esa cantidad en jugadores que son, pues, son los rellenos de tu equipo, ¿no? Igual no te vas a aventar con Kirby con la lesión. Igual y no le vas a dar tanto dinero a Jason Castro si tienes ahí a Mejía, pues más o menos ahí, es con la esperanza de que sea algún día productivo, ¿no? Tienes a Jorge Mateo, entonces, pues, él va a ganar mucho menos que si le das ese millón y medio a Greg García. Moreland ya de plano es un lujo, ¿no? Si no hay bateador designado y le tienes que pagar $2 millones, pues, y la temporada no arranca a tiempo, pues ya es meramente un lujo. Entonces, yo creo que los Padres, igual que los otros equipos, van a estar en un patrón de vamos a ver qué pasa. Y no se van a aventar a megacontratos. Yo creo que Bauer y Springer y todos los otros pitchers buenos y jugadores buenos que están en el mercado se van a llevar una buena sorpresa, yo creo. Y van a lamentar no haber firmado un contrato asegurado hace 1 o 2 años, ¿no? Atrás, como lo han hecho muchos.
Y sí. Bauer creo que va por años, o sea, no quiere hacer contratos largos.
Esa es la otra. No, ya su agente, que es una chica, Rick Chevelúa, me parece, declaró hoy en Twitter, o sea, lo hizo público, básicamente, que están abiertos a escuchar propuestas, aunque sean exclusivamente.
Entonces, ya sé que no, ya sé que ahorita no tienen dinero, pero estamos abiertos a que nos den un chingo de ganas. Ok.
No, esto lo dijo hace más de una semana ya, pero básicamente lo que también es una posibilidad de que pase con los agentes libres es esta clase alta que espera unas millonadas asquerosas, como Trevor Bauer, como J.T. Realmuto, como Springer, ¿no? Que van a estar disputados, que son piezas clave, que son piezas que más de 10 equipos tienen un abridor, un as, un catcher que batea y que, o sea, sólido, pues, ¿no? Esto, lo otro. Que hay, o sea, si hay algunos jugadores, no sé si llegue a 10 la lista, no sé si sean para contar con una mano con Trevor Bauer, Springer, Realmuto, no me vienen de momento más a la cabeza, está por ahí Cole Hamels, que creo que está muy grande. ¿No? Cole Hamels no creo que entre ahí, pero vamos, o sea, los jugadores que esperarían obtener una buena oferta, y debajo de ellos, en esa pirámide, si lo quieren, debemos ver así, un cerro de jugadores, la clase media de los agentes libres, que no la va a ver. Que difícilmente van a aspirar a un gran contrato, que por ahí, si sus aspiraciones eran una cosa de ganar 30 millones de dólares en un espacio no. de a un contrato a 3, 4, 5 años, se la van a pellizcar todita, ¿no? Y que van a tener que bajar sus pretensiones. Y por ahí va a ser el donde van a salir contratos en una temporada, pues que también todavía hay mucha incertidumbre, como decimos, el 2021 en temas de economía, ¿no? Se dice que los dueños ya aceptaron una temporada de pérdidas, como lo fue el 2020. Dos seguidas, no creemos que estén en sus planes, más allá de los que hayan salido medio tablas, que hayan pasado a playoff con tanto playoff que hubo ahora, por ahí. Pero a mí me llama la atención esto, lo que ya comentábamos, y sí, yo siento que va a ser mucho contratadero de última hora, porque ¿qué es lo que sabemos de los que están en ligas menores? O sea, todo ese talento que se te va, todos esos spots, que sí, los puedes cubrir en muchos casos, en los casos de los Padres, con jugadores regla 5, ¿no? Los jugadores que por su edad o el tiempo que llevan de servicio en ligas menores o una cosa así, si no son agregados al roster de 40 peloteros, ajá, se los pueden agarrar en el draft de jugadores de regla 5. Se mencionan ahí gente como Tirso Ornelas, el tijuanense Tirso Ornelas, que lo vimos jugando para los Venados de Massachusetts, de la Liga del Pacífico. Está por ahí Eury Ruiz, de quien se hablan grandes cosas. El lanzador derecho Reggie Lawson, el jugador de cuadro Tucupita Marcano, Eguy Rosario, son los más sonados de, respecto a los prospectos de Padres que ya entrarían a esta categoría de regla 5 si no los protegen en un roster de 40 jugadores. Pero ese es el tema, o sea, no hicieron nada, son como los chicos ahora que no tienen internet, que se están perdiendo la primaria, básicamente, que están reprobando. Eso es lo que me da la impresión, que es lo que está pasando con los prospectos, se están perdiendo un año de desarrollo. Creo que vamos a seguir con estos temas de más adelante. Apenas están empezando esas situaciones de que hay reportes ya de varios jugadores que ya les hicieron lo que se llama una qualifying offer, la oferta calificada, que es por cerca de un poquito más de 18 millones de dólares por un año. Y si esos jugadores la niegan, los clubes tienen derecho a una compensación en el draft colegial. Por ahí creo que el día 20 de noviembre me parece que es la fecha límite, no sé si para proteger jugadores, meterlos a que no sean regla 5. Hay todavía varias fechas ahí pendientes. Estaba escuchando también que lo que son los, los, el, las, las reuniones de invierno, hacían una primero de gerentes y managers, y las que iban a ser ahora del 6 al 10 de diciembre, los winter meetings de grandes ligas, las reuniones de invierno, que duran aproximadamente una semana, días hábiles, y iban a ser en Dallas, Texas, pues obviamente no se van a llevar a cabo, se van a llevar a cabo de manera virtual. Entonces no sabemos cómo qué vaya a pasar eso, pero vamos a estar a tratar de estar al pendiente de todas estas situaciones para ver qué movimientos se dan, especialmente con los Padres de San Diego. Bueno, casi tirando a terminar, muchachos, ¿cómo ven con la temporada tan buena que tuvo Padres de San Diego? No sé, entre los mejores 5 récords, hay nominaciones a muchos premios, está por ahí Cronenworth para Novato del Año, me comentaba Eric que Manny Machado está para
MVP.
Exactamente, jugador más valioso. Jay Stingler lo nominan también para posible manager del año. En cuestión de lanzadores, yo no sé si la Met está considerado, debería estar, ¿no? Para Cy Young.
No está.
Y qué robo, pero bueno. Uf, un error, la verdad, pero bueno. No, bueno, si a Fernando Tatis no lo consideraron para los guantes de oro.
Ni para jugador más valioso tampoco.
Ah, por ahí tuvo un slump que donde se salió solo, sí. Para eso, pero el guante de oro, como lo veas, tenía que haber estado ahí. Digo, sí, compitieron con grandes como Javi Báez, por ejemplo, pero tenía que haber estado ahí. ¿Cómo ven estos premios, Eric? ¿Quiénes sientes que se lo lleven? ¿Cómo crees que se den? Vota la prensa, básicamente, la asociación de escritores, de periodistas de béisbol de los Estados Unidos. ¿Qué esperamos de ellos? La misma retórica de que Manny Machado es un punk y que Max Muncy hace lo mismo que Manny Machado, peor. Y
con menos talento.
No le dicen nada exactamente.
Pues de los tres, el que más me gustaría es el Cronenworth, o sea, por lo que hizo, ¿no? Siento que el que más se lo merece, ¿no? Machado subió su nivel, se puso a jugar, ¿no? Desde que venía de Los Ángeles, pues mostró una mejoría tanto en su nivel como en su comportamiento. Y se me hace que es bueno, es válido. Creo que la tiene muy difícil porque creo que está Mookie Betts y Freeman, creo que esos son los tres de la Nacional, ¿no?
Sí.
Esos son los que están peleando. Se la pueden, digo, Betts tiene un poquito ahí de empuje por ser campeón, ¿no? Siempre pasa por ahí, ¿no?
Pues se habla a gritos de Freeman, ¿eh? Ahora que creo que lo mencionas, se habla a gritos de Freddy Freeman, de que lo tiene casi en la bolsa, digamos.
Ah, exacto. ¿No?
También, pero dependiendo lo que influyan los playoffs y la final.
Exacto, ¿no? Y pues Mookie Betts se lo juega un poco mejor, entonces ahí está un poquito más complicado para Machado. Y pues Stingler, no sé, está bien, me gustó, no sé si realmente se lo merece. Para ciertas decisiones que aquí hemos platicado lunes tras lunes, ¿no? Pero pues es una tendencia nueva el manejo del picheo, ¿no? Esos tipo bullpen day, no dejar a un pitcher pichando un buen juego y sacarlo. Pero pues son como que somos duros como old schoolers que somos nosotros, ¿no?
Sí.
Okay. Pero también, o sea, tiene su chance. Lo que hizo con nuestro equipo, pues fue bueno, ¿no? Tiene su valor. A mí, pues sí, al final sí me cuenta.
Pues, sí.
¿Está bien? Ah, ok. Y ya, o sea, ojalá yo que ganen los tres, ¿no?
Claro, sí. Tu perspectiva respecto a estos premios de postemporada y las posibilidades para integrantes de los Padres de San Diego a llevarse algo.
Ah, bueno, pues primeramente en el Manager of the Year voy a cambiarle un poquito de canal en la Liga Americana. Uno de los candidatos es Kevin Cash y eso me va a dar mucha risa si gana él, porque acuérdense que no consideran lo que sucede en la postemporada, ¿verdad? Para hacerlo más justo, siempre Siempre nomás consideran lo que pasa en la temporada regular.
Los Dodgers no quieren que Kevin Cash se quede con las manos vacías.
No, ya les ayudó mucho. Y la otra curiosidad es que otro candidato de la Liga Americana es Rick Rentería, el ex coach de los Padres, que ya lo corrieron, ¿no? De Chicago, por sus errores en la postemporada. Por su gran error en la postemporada, lo corrieron y es un finalista. Entonces, pues, se me ha hecho medio raro eso que no consideran la postemporada, ¿por qué no debe de contar? ¿Qué culpa tienen los jugadores que sí tienen oportunidad de competir?
Pero por ahí el no considerar la postemporada es, por ahí ha habido temporadones de Tampa que por temas divisionales y de comodines y de todo eso, no le armaron nunca para postemporada, pero cuando estaba por ahí Joe Maddox, el de manager, uh-huh, que eran temporadones de más de 90 victorias, ¿no? Por ejemplo, sí. Creo que es mucho por ese lado. De repente, no sé si Bud Black lo ganó con los Padres en el 2010, que se fue el pleito hasta el último día de la temporada para
un equipo Colorado.
Sí. Exactamente, que no se llegó a playoffs contra, que se fue a San Francisco el lugar, pero que por el trabajo que hizo Bud Black por ahí, eso le ganó el premio, así no hemos a postemporada. Lo raro aquí es el caso de Richard Rentería, que termina en buenos términos con los White Sox, pero lo echan para contratraer a Tony La Russa de regreso, de 75 de años, con muchas cosas que han cambiado en el béisbol, incluso más allá del campo. Una cosa muy, muy rara. Y pues sí, Kevin Cash, por lo que hizo con el presupuesto que lo hizo hasta antes de
llegar, ¿no?
Exactamente.
Y ganarle, eliminar a Yankees, es algo que pasó en la postemporada, pero ¿por qué no considerar algo así, ¿no? Para agregarle méritos a su caso, ¿no? De ser el manager del año. O sea, siempre me ha parecido un poquito injusto y medio raro eso de que no consideren lo de la postemporada, pero bueno, esas son las reglas. Yo creo que para los Padres, Cronenworth es muy posible que se lleve el novato del año.
Ok, perfecto. Pues sí, es el más factible. Yo por discurso y todo esto le veo pocas posibilidades a Machado, más allá del temporadón de Freddie Freeman. Por el tema del discurso de los periodistas, el cómo lo perciben todavía años después como un jugador tracalero, sucio, etcétera. O sea, creo que un discurso ya muy viejo, muy olvidado, con muchos reportes en contra. Pero bueno, nos queda muy poco tiempo ya para despedirnos. Queremos agradecer de toda la temporada a Padre Gixter, a Elda. Visiten en Spotify y en YouTube a nuestro amigo Miguel Velasco, beisbolero también, con una pieza que se llama Ballpark Funkel. Buenísimo para escuchar también. Por ahí lo hemos linkeado en nuestras redes sociales. Vamos a despedirnos rápido. Vamos a tratar de estar con ustedes, a lo mejor no cada 8 días, pero sí cada 15 días, cada que haya noticias relevantes de cambios, de agentes libres, de jugadores que dejamos ir. Y bueno, nos despedimos rápidamente. Eric.
Pues síganos escuchando, síganos apoyando, y pues Padre fan, siempre, toda la vida.
Muy bien.
Saludos.
Saludos a todos, y le estoy pidiendo a Santo Claus, a la Virgen de Guadalupe y al Great Pumpkin de Charlie Brown que Ron Fowler diga: voy a meterle feria al equipo, voy a traer a Bauer, Springer y a Yadi Molina.
Ok, muy bien. Gracias, muchachos. Erico Caranza, Toto Zúñiga, yo soy Rafael Tablado, nos estamos escuchando pronto. Esto fue Honrarás a los Padres 2020.